Quiero invitarles, hermanos, sin más, que pueda acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Quiero que lea conmigo a partir del versículo 1. Vamos a orar antes. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar en medio de la congregación de los santos. Tú has prometido adorar y exaltar al Padre en medio de tus hijos. Oh, Señor Jesús, gracias. Porque nosotros sabemos que tú estás aquí en esta mañana. Oramos que tú envíes tu palabra, Señor, y que esa palabra nos haga bien, que esa palabra, oh Señor, pueda producir en nuestros corazones gratitud, que esa palabra pueda producir en nuestros corazones arrepentimiento, que esa palabra pueda desafiarnos. Oramos que tu Espíritu Santo nos conceda el denuedo y la gracia para predicarla. Y oramos que tú puedas darnos corazones humildes, dóciles, para que esa palabra, oh Señor, verdaderamente haga y opere como tú quieres que lo haga en nosotros hoy. Mira aquellas visitas que están en medio de nosotros, aquellos hombres y mujeres que tú has traído en esta mañana para que escuchen tu voz. Señor, que en este día salgan de este lugar diciendo que Dios estaba aquí, que Dios les habló a sus corazones. Oramos que tú puedas abrir sus ojos, despertar su entendimiento, que lo que nunca habían comprendido lo comprendan hoy. Hazlo por medio de tu Espíritu Santo. Nosotros creemos a la obra de tu Espíritu Santo. Nosotros creemos, oh Señor, que tú haces milagro en las almas cuando escuchan tu palabra como debe ser oída. Y queremos que tú lo hagas en esta mañana. Y lo oramos así, en el nombre de Cristo. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esta es una historia muy interesante que tanto Marcos como Lucas nos narran, y que Marcos nos narra con ciertos detalles que Mateo lo omite y se va a lo esencial. Ten ánimo, hijo, le dijo Cristo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos míos, desde la caída del hombre en Edén, el mundo en que habitamos todos nosotros y el mundo en que habita toda la humanidad y que ha habitado por los siglos desde Edén, es un mundo que ha sido saturado de dolores. No importa en el lugar de la tierra donde el hombre haya habitado después de la caída de Adán, ese mundo se ha caracterizado por el dolor, por la angustia y por las lágrimas. No importa qué color tengan esos hombres, ni importa el clima en el cual se hayan criado. Ese mundo, en cualquier latitud de esta tierra, ha sido caracterizado por esto, por angustia, por dolores, por miserias. Es un mundo en el que la muerte todavía reina y en el que toca a todos los hombres sin distinción de edades, sin distinción de riqueza o pobreza, sin distinción de nada. Ese es el mundo en el que nosotros habitamos. Pero nunca deberíamos olvidar cuál es la causa de esas miserias, de esos dolores y de esas lágrimas. La Biblia es muy clara en señalar que el pecado es la causa de todos nuestros males. Y lo sigue siendo. El pecado es la causa de todos nuestros males, de todos nuestros dolores y de todas nuestras enfermedades y de toda la miseria que hay en el mundo que Dios creó. Pero bendito sea el nombre del Señor, que a pesar de estas lágrimas, de estas crisis, de estas enfermedades, Dios mismo se ha valido de la misma crisis, del mismo dolor y de la misma angustia del hombre para que se encuentren con Él. ¿Cuántos hombres vieron a Jesús, conocieron a Jesús a través de sus aflicciones? ¿Y cuántos hombres a través de sus enfermedades físicas encontraron su sanidad espiritual? Esta es, conforme a este texto, la aflicción que llevó a este hombre a encontrarse con Cristo Jesús. Sin esta aflicción, probablemente este hombre nunca habría sido llevado a Cristo y nunca habría escuchado aquellas benditas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que este paralítico no se cambiaría por ningún otro hombre, por más sano que éste fuese en ese momento. La mejor condición que este hombre pudiera tener es la que tenía estar paralítico y frente a frente a aquel que tenía la potestad de declararle lo que le declaró: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Jesús le declaró la bendición más grande que hombre alguno pueda recibir: el perdón de sus pecados. Hermanos, en verdad, hay pérdidas que resultan en ganancias. Enfermedades, crisis y miserias que conducen a los hombres a la Biblia y que conducen a los hombres a buscar a Dios. Y bendito sea Dios por esas crisis. Y bendito sea Dios por esas enfermedades. Sí. Las enfermedades nos ayudan a todos nosotros a recordarnos que somos débiles y que vamos a morir. Las enfermedades nos ayudan a eso. Por más atlético que usted sea, nunca viva como si no fuera a morir. Nunca viva su vida así. Porque está establecido, dice el libro de los Hebreos, a los hombres que mueran una vez y después de la muerte, el juicio. Y las enfermedades y los dolores son agentes de Dios para recordarnos que esa es una realidad también para nosotros. Pero a veces nuestra salud y nuestra fortaleza física pareciera decirnos que esta tierra es nuestro hogar eterno. Las aflicciones y los dolores ayudan a los hombres para que los hombres piensen seriamente en Dios y en sus almas y también en el mundo venidero. Porque cuando estamos fuertes, cuando estamos prósperos, no le damos cabida a esos pensamientos. Antes los rechazamos de plano. Pero cuando somos afligidos, ya no nos disgustan tanto. Y empezamos a pensar en lo que no le damos cabida en nuestro diario vivir. Esa es la verdad. La mayoría de la gente que goza de buena salud no tiene tiempo para tales pensamientos. Los consideran molestos y desagradables. Pero una enfermedad tiene la maravillosa bendición de hacer que aquello vuelva a nuestras mentes. Y entonces comencemos a pensar en lo que no pensamos. La enfermedad también nos ayuda a suavizar nuestros corazones. La enfermedad nos enseña sabiduría, porque nuestro corazón por naturaleza es duro. Es duro, esa es la realidad. La enfermedad nos ayuda a inclinarnos, la enfermedad nos ayuda a humillarnos. Que todos nosotros somos por naturaleza orgullosos y altivos. Todos nosotros. Pero aquí, hermanos míos, como dijo alguien, hay una sabia razón para cada prueba. Y toda enfermedad y tristeza es un mensaje misericordioso de Dios y tiene el propósito de llamarnos a acercarnos a Él. Pero ¿cuántos en verdad lo oímos? Dios usa las aflicciones para tratar con el pecado de los hombres. Dios usa las aflicciones para tratar con el pecado de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido que decir, como el salmista en el Salmo 119, bueno me fue haber sido humillado para que aprenda tu palabra? Aquel hombre que encontramos en este texto llegó a Jesús débil, llegó a Jesús dependiente y llegó a Jesús postrado en cuerpo y alma y regresó a su hogar lleno de gozo, de pie. Y quiero que vea conmigo tres cosas que están en este pasaje. La primera, mire conmigo cómo obra la fe para el bien de los hombres. ¿Cómo obra la fe? El texto nos dice que entrando Jesús en la barca, sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe, el texto sugiere que Cristo vio la fe primero que al enfermo. Le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe, Jesús sabe distinguir cuando hay fe y cuando no hay fe. Él sabe cuando estamos llenos de incredulidad y cuando hemos depositado nuestra fe en Él. Él sabe diferenciar de la fe falsa y de la fe verdadera. Él sabe diferenciar de la fe en la fe y la fe en Él. Él Ellos vieron un paralítico, Jesús vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos. Marcos nos dicen que eran cuatro los que trajeron a este paralítico aquí. Jesús vio la fe de ellos, no solo la fe de los cuatro, también la fe de aquel a quien traían los cuatro. Sin embargo, aquellos que le trajeron convencidos de que le estaban trayendo a su única esperanza. Le trajeron persuadidos de que Jesús era el único que podía operar en él lo que él necesitaba. Jesús vio la fe de ellos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos podido ser utilizados por el Señor para hacer bien a otros? De esta manera. ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos podido ser usados por Dios para que otros lleguen a Cristo? Porque esto es lo que está pasando aquí. Hay alguien que es un paralítico, hay alguien que es un impedido, que tiene fe, pero que no puede llegar por sí mismo a aquel que es su salvación. Pero hay otros cuatro que yo no sé cómo se pusieron de acuerdo, que yo no sé si eran amigos los cuatro, pero extrañamente Jesús vio la fe en los cuatro. ¿Lo vio? Hay mucha gente cerca de nosotros. Nosotros todos estamos rodeados de paralíticos espirituales. Gente que no tiene la capacidad de dar un solo paso en dirección a Dios. Un solo paso. Quizás tienen mucha salud para levantarse de madrugada para ir a un gimnasio, pero son paralíticos para dar un paso en dirección a Jesús. Y mucha de esa gente que está alrededor de nosotros son nuestros propios familiares. Quizás son esposos de hermanas, quizás son esposas de hermanos, quizás son hijos de hermanos. Y vemos la impotencia, su debilidad. Pero nosotros sabemos que no hay medicina en la farmacia que pueda ayudarle con esa enfermedad. Pero el Señor nos ha puesto ahí. Y nos preguntamos, ¿por qué no viene? ¿Por qué no habla la Escritura? ¿Por qué no es capaz de orar? ¿Por qué no busca a Dios? Mire, hay una película que están dando en el cine que se llama Everest. Es una película de terror, digo, según yo. Tiene que ver con una historia real de cómo a subir al monte en una expedición, unos murieron allí. Es algo tremendo. ¿Saben lo que a mí me llamó la atención de esa película? Desde el inicio hasta el final, aún en el peor de los momentos de esa gente, cuando ya sabía aún que iba a morir y que no iba a retornar, cuando no había nadie que podía subir a rescatarlos, ni en helicóptero, ni en nada, no hay un solo clamor a Dios. Oiga bien, no hay un solo clamor a Dios. No hay una sola oración en esa película. No hay un Dios ayúdalo. No hay un Dios ten misericordia. No hay un Dios allí. Yo no sé si en la vida real esta gente clamó. Yo sé que los productores de esta película sacaron a Dios completamente. Pero ellos no hicieron nada que en la vida real los hombres no estén haciendo, sacando a Dios completamente. Y esto refleja su miseria espiritual. Esto refleja su parálisis espiritual. Esto declara que si Dios mismo no es quien viene en nuestro auxilio, estamos perdidos. Pero aquí estamos nosotros como esos cuatro y hacemos bien en mostrarle a la gente el camino. Y no solo en mostrarle el camino, sino también muchas veces en ayudarles a llegar al camino. Pero a veces no sabemos cómo, pero el Señor da sabiduría. Porque estos tuvieron la sabiduría que le dio Dios para hacer llegar a este hombre de una forma increíble. Esto es una historia única. De cómo dice Marcos que lo descuelgan. Lo descolgaron del techo. Hay un montón de comentarios que quieren explicar que qué techo era, que no, que eso, que la Biblia dice que lo descolgan del techo. No quiero saber más nada. Yo no quiero que me la pongan fácil. No, es que los techos en ese tiempo. No, no. La palabra dice que ellos lo descolgaron del techo. Que la gente era tan grande, el tumulto era tan grande, que no se podían acercar la gente a Jesús. Y ellos lo bajaron por arriba. Pablo le dijo a Filemón cuando le escribió, para hablarle de Onésimo, le dijo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Ahora yo pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros no le debemos a otros hombres humanamente hablando? ¿Cuántos de nosotros? ¿Usted llegó a Cristo solo? Entonces levante la mano. Es que somos malagradecidos. No, no, no. Dios usó a alguien. Puede ser un amigo, puede ser un familiar. No le interesa a Cristo. Es hostil al Evangelio. Pero aún así no debemos dejarlo. Aún así. Alguien dijo, no podemos hacer que una persona sea cristiana, pero podemos hacer todo lo posible para llevarlo a la presencia de Cristo. Podemos mostrarle el camino. Pero ¿cuál es el aspecto que más me maravilla aquí, en este primer punto? Se requiere fe. A mí me maravilla esto. Porque lo que esta gente hicieron, dice la Escritura, fue movido por la fe, en primer lugar. Fue movido por la fe. Sí. ¿Qué clase de fe? Las Escrituras nos dicen que fueron movidos por la fe. Jesús vio la fe de ellos. Ellos tenían fe de que Cristo era la esperanza. Hermanos míos, muchas veces no nos esforzamos para ayudar a otros, ni para invitar a otros, ni para traer a otros, sencillamente porque carecemos de fe. No creemos que va a pasar nada. Pero ellos creyeron y no fueron defraudados. Y la Biblia dice, el que creyere, ¿qué? No será avergonzado. Y ahí están. Una fe fuerte como para abrirse paso. Una fe humilde como para humillarse, para ser avergonzados, para que otros pudieran criticarlo. Una fe activa que obra. Lo que vemos aquí, a pesar de los obstáculos, ellos fueron a Jesús. McDonald dice, el acercarse al Señor está rodeado de estorbos, pero la fe genuina está llena de ingenio para abrirse paso. Es la fe. Ahí nos dice, Jesús vio el valor de ellos. No, 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 Jesús vio la fe, ¿de qué? De ellos. Creo que, hermanos, debemos orar para que Dios aumente nuestra fe. Y debemos orar porque en la oración nuestra fe se vigoriza. Señor, dame fe para creer. Pero como en la Escritura la fe siempre está acompañada del amor, como Pablo le habló a los tesalonicenses de esa fe y de ese amor, o de esa fe que obra por el amor, también ese es un distintivo que miramos aquí. Es un amor vivo el que hace que estas personas puedan ser movidos a ayudar a otro. La fe que obra por el amor lo movió. ¿Acaso no fue eso que movió al Señor Jesús siendo rico? ¿A qué? A hacerse pobre. La Biblia lo dice. El amor es lo que movió a nuestro Señor a buscar a los pobres pecadores como nosotros para llevarnos a Dios. Para enriquecernos. El amor nos saca de nuestra zona de comodidad, hermanos. El amor hace eso. El amor nos lleva a esforzarnos. El amor nos puede llevar a buscar a una persona. Nos puede llevar a llevarle, a dedicarle tiempo. A gastar recursos, inclusive. El amor. El amor saca en nuestra mente esa expresión de es que no tengo tiempo. No, no, el amor lo hace. El amor lo hace. El amor expresa simpatía, el amor expresa compasión, el amor es condescendiente. Según la Biblia, el amor es un trabajo que hacemos en favor de ¿quién? De otro. No es meramente un sentimiento. Ay, yo estoy loco porque tú te salves. Bueno, ¿y qué tú has hecho por eso? Ese amor, ese deseo, ese sentimiento que tú dices tener para que tu prójimo, tus hijos, tu esposo, sea salvo, ¿cómo se ha expresado? ¿Cómo se ha expresado? Una mujer esposa de un hombre no cristiano, que puede mirar en su corazón. Las mujeres que tienen esposos no cristianos, todas quieren que sus maridos sean cristianos. La pregunta es, ¿por qué y para qué? Y yo quiero que mi esposo sea cristiano para que yo sepa que tengo un hombre fiel. Para que al fin yo duerma tranquila. Pero eso es egoísmo, porque todo ese sentimiento está centrado en ti. Pero te lleva a orar, te lleva a doblar tus rodillas. ¿A qué cosa te lleva ese sentimiento? Número dos. Mire conmigo la parte más esencial y más importante de la historia. La autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Oh, hermanos, cuánta gentileza y amor en el Señor. Hijo, le dijo, ten ánimo. Hijo, ten ánimo. Tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Pero este hombre nunca dijo que vino a eso. Él es paralítico. La gente lo trajo para ser sanado de su parálisis. Ellos fueron traídos ahí y cogieron toda esa lucha, no solo para oír, tus pecados te son perdonados, sino para oír, levántate y anda. Pero hermanos míos, como en esta historia, hoy también
se sigue repitiendo y la gente sigue invirtiendo los valores y no sabe discernir qué es lo más esencial, qué es lo más importante de la vida. Noten con cuidado que Cristo desvió la atención del enfermo de su enfermedad y lo llevó a su verdadera necesidad. A lo más importante. El problema de los hombres es que quieren un Dios que resuelva sus miserias sin tocar sus pecados.
Que me saque de mi pobreza física, que me saque de mi enfermedad física, que me saque de mis problemas físicos, de mis miserias físicas. Pero hermanos míos, aunque se nos saque, aunque pasemos de pobre a millonario, aunque pasemos de enfermo a sanos,
eso se va a volver a repetir.
¿Sabe por qué? Porque por más millonario que usted sepa, que usted sea, usted va a morir como un miserable. ¿Cuánto sabe que usted va a morir como un miserable? Usted va a morir como un pobre diablo. La muerte no tiene nada de rico. La muerte es algo tremendo. Usted va a morir. Sus riquezas todas se van a quedar. Su cuerpo va a ser tratado por un tipo que... que no es nada suyo. Es increíble. En el funeral de alguien me contaba. Y ahora alguien se sentó al lado de una banca y empezó a decir del muerto que estaba ahí al lado, tú ves ese lo traté yo. Fui yo el que lo arreglé, ese cuerpo. ¿Y quién es este tipo? Alguien que trabajaba en la funeraria. La Biblia le llama a la muerte eso. Es vergüenza. Es vergüenza. Aunque usted sea saludable hoy, mañana se debilitará. Pablo le llama a este cuerpo un cuerpo de muerte. Esto se desvanece. Aunque este paralítico saliera caminando, va a volver a la parálisis tarde o temprano. Pero ahí están los hombres. Pero Jesús lo ve y lo ve con ojos de misericordia y con amor. Y le dice, ¡hijo! Y le da la gran noticia, tus pecados te son perdonados. ¡Aleluya! Oye, la gran noticia que Cristo le da a este hombre. Tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados.
Hermanos míos, no importa el milagro, no importa la sanidad, si los pecados de los hombres no son perdonados, la condenación es segura y el juicio eterno es seguro. ¿Qué es lo más importante? Tristemente, aún no entendemos lo más importante, el perdón de los pecados. Aún seguimos creyendo que la bondad y las buenas obras de los hombres, su gentileza, el ser un buen ciudadano, van a contribuir para que una persona pueda heredar la vida eterna. Pero aunque sea el padre de la patria que se haya entregado por un pueblo a morir, si sus pecados no han sido perdonados, nada de lo que ha hecho va a contribuir para que pase ni un solo día en la presencia de Dios. Hermanos míos, amigo mío que está aquí, si los pecados no son perdonados a una persona en esta vida, no tendrá la más mínima oportunidad de entrar en el reino de los cielos y encontrarse con Dios. Oiga, la más mínima oportunidad no tendrá. Los pecadores tienen que oír en esta vida lo que este hombre oyó allí. Hijo, tus pecados te son perdonados. Después de la muerte, nadie puede declarar eso. Pero la gente no reflexiona sobre esto. La gente se reflexiona sobre su enfermedad, sobre una parálisis, sobre una crisis económica. Necesito a Dios para esto. Hermanos míos, yo no sé, pero los hombres no se acercan a las consejerías a buscar la necesidad, porque, pastor, tengo necesidad de que mis pecados me sean perdonados. No. Es el Señor en su misericordia y en su amor que, viniendo nosotros por otras razones, nos hace ver nuestra verdadera necesidad. El Señor. La gente viene llorando porque tiene un matrimonio que se está destruyendo. Porque tiene una crisis, porque tiene una enfermedad, porque le han dado una mala noticia, porque... Pero Cristo nos hace reflexionar, mira, está bien que tu matrimonio, gloria a Dios por los matrimonios estables, pero el matrimonio es una bendición de esta vida. Y en el siglo venidero ni se casan ni se dan. El Señor nos centra. No reflexionamos en esto. Todos somos grandes pecadores y todos necesitamos un gran perdón. Hijo, tus pecados te son perdonados. Romanos 3 dice, no hay justo, ni aún uno. Todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Imagínense eso, si los hombres entendiéramos esto, que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera de la gloria de Dios por nuestros pecados. No por nuestra pobreza económica, no por nuestra condición física. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. El salmista dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14. Nacimos siendo pecadores y hemos continuado siendo pecadores. Continuamente. Alguien dijo, no hay demonio o mala compañía que nos lleve a tanta maldad como la que se encuentra en nuestro propio corazón. No, 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 yo no hago lo malo por el diablo que no me deja en paz. No, tú haces lo malo porque tú eres malo, porque tu corazón es malo. Es por eso que tú haces lo malo. Pero el Señor declaró, la paga del pecado es la muerte. Debemos ser perdonados o nos perderemos para siempre. Todos somos pecadores culpables ante Dios. Hermanos míos, no hay uno solo de los 10 mandamientos que no nos condene. Ni uno solo de los 10 mandamientos que no nos condene. Todos los 10 mandamientos lo hemos quebrantado y los quebrantamos continuamente, o de pensamiento, o de obra, o de hecho. ¿Sabe quién lo sabe? El Señor lo sabe. Todos. O somos perdonados, o bien sufrimos la destrucción eterna. ¿Delante de quién son nuestros pecados? Oh, por supuesto, no delante de mi madre, porque delante de mi madre no había mejor hijo. No, pero que yo oigo que yo soy. Alguien le dijo a otra persona, no, pero que yo estoy por encima del promedio. ¿Usted está por encima del promedio de quién? ¿Sí? Y por cierto, probablemente usted esté por encima del promedio. Pero quizás usted se está juzgando como el fariseo que vimos en el sermón pasado. Usted se está juzgando con el publicano que está al lado de usted. Usted está mirando a los demás y está diciendo, no soy como este, yo no atraco, yo no hago esto, no violo a las niñas, no soy lo esto, estoy por encima del promedio, algo me debe tocar. Sí, claro que te toca. La Biblia dice que es el infierno. Oye, no te toca otra cosa. ¿Por qué? Porque todos, dice el Señor, todos hemos pecado y todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién examina nuestra cuenta? ¿A la luz de quién es que somos pecadores? ¿A la luz de quién? ¿Qué es lo que dice la Escritura? No es a la luz de los ojos de otros pecadores, es a la luz de un Dios al cual la Escritura le llama Santo, Santo, Santo. Profeta Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Jod, en el capítulo 25 dice, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos. Jod dice, capítulo 15, ni aún los cielos son limpios delante de tus ojos. Está mirando la pureza de nuestro Dios que no puede ver el mal y que nunca tomará al culpable como inocente. Por eso primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que... ¿Cómo está? ¿Cuántos necesitan un gran perdón? ¿Aquí dónde está? Hermanos míos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué compara la Escritura? La Escritura dice que el pecado es un peso, que el pecado es una suciedad, que el pecado es una deuda. Así lo declara la Escritura. El pecado es un peso del cual debemos ser descargados. Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de quitarse, de descargarse de su propio pecado. El pecado es una suciedad de la cual necesitamos ser limpiados. Pero ni aunque te lave con lejía, dijo el profeta, te podrás limpiar de tus propias maldades. Pero él dice, yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla, ¿qué? Tus pecados. Él es el que dice, venid y estemos a cuenta, si vuestro pecado fuera en rojo como el carmesí, vendrán a ser, ¿como qué? Como blanca lana, si fueran como la nieve serán emblanquecidos, si fueran como la grana, como la nieve, ¿qué? Serán emblanquecidos. Entendemos la palabra de Jesús. Hijo, ten ánimo. Dice, hijo, ten ánimo. Pronto va a caminar. No, hijo, ten ánimo. Tus pecados son perdonados. El pecado es una deuda que tiene que ser pagada. Y que nosotros no tenemos fondos para pagarla. Por eso dijo alguien, el primer paso para ir al cielo consiste en ver claramente que merecemos el infierno. ¿Y por qué? Porque tenemos una sociedad
que no podemos quitarnos, porque tenemos un peso que no podemos descargarnos y porque tenemos una deuda que no podemos pagar. ¿Y qué haremos?
Solo tenemos dos alternativas: ser perdonados o vivir en la condenación eterna, separados de Dios para siempre.
Amigo mío que estás aquí, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú eliges?
Solo Cristo nos brinda el verdadero remedio para nuestros pecados.
¿Sabe por qué solo Cristo te brinda el verdadero remedio para el pecado?
Porque solo Él lo tiene.
Nadie más lo tiene, solo Él lo tiene. ¿Te vas a refugiar en los sacramentos? Ellos no pueden darte, aunque tomes la Santa Cena todos los domingos. Hermano, hay gente que me dice, pastor, hay gente que no es cristiana que está tomando la Santa Cena.
Pero hay gente que piensa que por tomar la Santa Cena, que por comulgar, los pecados son perdonados, pero los sacramentos no tienen este poder. Ninguno.
Hay gente que viene a la iglesia porque piensa que viniendo a la iglesia sus pecados le serán perdonados, pero asistir a la iglesia no podrá.
¿Sí? Los pastores, los curas, los sacerdotes, los ministros de Dios no tienen la autoridad para hacer y decir lo que Cristo le dijo a este hombre.
Nosotros lo único que podemos declarar es lo que ya fue hecho. Lo único que podemos decir es, tus pecados te fueron perdonados. El Señor te perdonó los pecados. Pero el único que puede declarar con autoridad propia en Él mismo, Hijo, tus pecados te son perdonados, es el mismo Señor Jesucristo.
Nadie más.
Confiarás en tus limosnas, en tus buenas obras, por más que sean tus limosnas o tus buenas obras, no podrás pagar esa deuda. Ah, pero alguien puede pensar, ah, pero pastor, si yo me arrepiento, si yo me avergüenzo de mi vida pasada, entonces mis pecados serán perdonados.
Estás equivocado.
Si el arrepentimiento fuera la base para el perdón, entonces todos los judíos en el judaísmo y en el islamismo que se han arrepentido o avergonzado de lo que fueron perdonados. Pero no. La Biblia dice que no.
El perdón es esencial, no sobre la base del arrepentimiento, sino sobre la base de la fe. Y la confianza en uno solo,
Jesucristo, el Hijo de Dios. No, las lágrimas humanas no tienen la capacidad para borrar el pecado. Pero la sangre de Cristo sí.
¿Cuánto usted ha visto un juez liberando a un malhechor porque está arrepentido? ¿Cuándo usted ha visto eso?
Estoy arrepentido. Ah, quedas libre. ¿Usted ha visto algo de eso?
Nunca. ¿Estás arrepentido? Ah,
muy bien. Eso es bueno que estés arrepentido.
¡20 años!
Entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Qué fue lo que hizo esto?
La Biblia nos muestra solo un camino claro y solo un camino seguro donde el pecador puede acudir para encontrar perdón. solo un camino claro y seguro, solo un camino, no hay alternativa, solo una nos ha dado Dios.
Y ese camino, y esa alternativa consiste en confiar y creer solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Salvador, como lo hizo el ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí. Cristo no le dijo a este, tus pecados te fueron perdonados. No, pero claro que le fueron perdonados porque le dijo el efecto del perdón. Hoy, ¿qué? Estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. Y para entrar al paraíso, la deuda tiene que haber sido, ¿qué? Saldada completamente.
Confiar, ese es el único camino, entregar incondicionalmente tu alma con todos tus pecados a Jesucristo. Abandonando cualquier otra dependencia de tus buenas obras.
Ese es el único camino, creer y descansar. El único camino que da la Escritura,
creer y descansar únicamente en la obra de Cristo, en la justicia de Cristo y en el mérito de Cristo.
Ese es el único fundamento de nuestra esperanza. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El único fundamento de nuestra esperanza.
¡Búscalo así!
Y lo encontrarás. ¿Qué dicen las Escrituras? De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre.
¿Qué más dice la Escritura? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué Cristo le declaró esto a este hombre? Porque solo Él lo puede hacer. Porque solo Él pagó. Solo Él. Solo Él.
El Señor Jesucristo, en su gran compasión, en su gran amor, ofreció un sacrificio que satisfizo plena y completamente a Dios por el pecado, al sufrir en nuestro lugar.
En la cruz del Calvario. Él se ofreció, amigo mío que estás aquí, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. ¿Por quién? Por nosotros.
Él permitió que sobre Él mismo cayera la ira de Dios. La ira que nosotros merecíamos para darnos un perdón que no merecíamos.
Esto lo hizo Él. Sufrió y murió, ¿qué dice la Escritura? Por nuestros pecados, como nuestro sustituto, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para darnos un perdón pleno, completo y eterno.
No es medio perdón. El perdón que ninguna de las ofrendas del Antiguo Testamento podía dar. Porque todos los años había que dar el mismo sacrificio. Otra vez.
Él pagó una sola vez. ¿Y qué? Y para siempre. Oh, hermanos, gloria al nombre del Señor. Todos los que se refugian en Él por la fe. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios.
Que quita, ¿qué?
El pecado del mundo. Dios el Padre lo ha señalado a Él. Como príncipe y salvador, dijo Pedro en su discurso, para dar a Israel arrepentimiento. ¿Y qué más? Perdón de pecados. Él le dijo a Juan en Apocalipsis, a mí se me ha entregado la llave.
¿De qué?
De la muerte y del Hades. Él la tiene.
Él es el que tiene la llave de la muerte y del infierno. Pero Él mismo
se declaró la puerta del cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Cuánto bendicen al Señor? Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo lo hizo todo.
Lo hizo todo, lo pagó todo, abrió la fuente de agua viva para limpieza de todos nuestros pecados. Derribó todas las barreras, eliminó todos los obstáculos que se interponían entre nosotros y Dios.
¿Y qué era lo que se interponía entre nosotros y Dios? ¡Nuestro pecado! Entonces, pecador, tú y yo, ¿qué dice la Escritura? Solo tenemos que creer y ser salvo. Pedir y recibir. Eso es lo que nos enseña la Escritura.
¡Solo por la fe! Cree y sé salvo, pide y recibe, lávate y sé limpio.
La fe es lo único necesario para que tú y yo seamos perdonados. ¿Y qué es lo único que el Padre nos exige? ¡Que vayamos a Jesús! Por la fe, que confiemos en Él, que nos abandonemos en Él y que abandonemos toda otra esperanza. Mira lo que dice Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De qué? De todos nosotros. La cruz de Cristo es la única base suficiente sobre la cual Dios perdona nuestros pecados. La única base. La cruz de Cristo. Dios se cobró todas nuestras deudas. La cruz del Calvario. Si crees, Jesús dice, tus pecados serán perdonados. Todos somos culpables y Él es la única esperanza que nosotros tenemos para que nuestros pecados, ¿qué? Sean perdonados. Si nuestros pecados son perdonados, tenemos vida. Si nuestros pecados siguen con nosotros, estamos perdidos.
El pecado es lo que hace separación entre Dios y los hombres.
Así que el pecado tiene que ser removido, quitado y absuelto. Así lo enseña la Escritura. Pero yo sé que está en tu mente y en la mente de alguno. Ay, pastor, pero usted dijo que el arrepentimiento. Y eso es lo único que se me ha quedado dando vuelta en la mente. Porque lo dije bien claro. No es el arrepentimiento de los hombres. No, es la fe en Jesucristo, es la fe en su justicia, es la fe en su obra, es la fe en su muerte. Por supuesto, esa fe no es estéril, viene acompañada del arrepentimiento que da el mismo Cristo, que da el mismo Cristo. Pero primero no viene el arrepentimiento y después la fe, es la fe la que viene primero. Y el arrepentimiento le es otorgado a los que creen.
Señor, ¿qué haré? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Bienaventurado, dice Romanos 4, todos aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta.
Pero aquí tenemos a los fariseos. Mira la historia. Mira mi último punto. La demostración de su autoridad. La demostración de su autoridad. ¿Cree? ¿Cree? ¿Qué le podemos añadir a la fe? No se le puede añadir absolutamente nada. Fe y pórtate bien. No. Fe y fe sola. Pero aquí está el pensamiento de los escribas. Dice el versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Porque ellos están razonando bíblicamente, están razonando bíblicamente. Y están diciendo, ¿quién es este hombre que está declarando perdón de pecado? Porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Y tienen razón. ¿Cuántos saben que el único que puede perdonar los pecados es Dios? Es Dios. Por eso los testigos de Jehová están fritos. ¿Saben por qué? Porque ellos no creen que Cristo es Dios. Y si Cristo no es Dios, yo no sé quién les está perdonando sus pecados. Porque Dios le dio a su Hijo toda la autoridad y todo el juicio. Solo de quien Cristo dice perdonado, está perdonado. Pero ellos están pensando, solo Dios puede perdonar pecado. Luego Cristo puede perdonarlo. No, eso es falso. Solo Dios. Es verdad. Ningún ángel del cielo, ningún hombre sobre la tierra, ninguna iglesia, ningún concilio, ningún ministro puede quitar de la conciencia de un pecador su culpa. Pero Cristo sí. Porque Cristo no solo es hombre, Él es Dios. El único que puede quitar nuestra conciencia culpable y darnos paz con Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque esto es una prerrogativa exclusiva de Dios. Ellos lo saben. Pero Cristo es Dios y Él tiene esa autoridad. Así que al decirle a este, tus pecados te son perdonados, solo estaba ejerciendo el oficio que a Él le corresponde. Todos los mediadores del Antiguo Testamento no podían perdonar los pecados. Solo intercedían. Los sacerdotes hacían sacrificio para interceder, para que Dios perdonara. Pero pastor, Cristo no había muerto cuando le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Cogió un crédito, ¿sí? Sobre la misma base, porque el cordero fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde antes, del mundo. Y su muerte era segura, y su sacrificio perfecto. Él lo puede hacer. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Es más, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a María tocante al hijo que habría de nacer? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Él. Solo Él. Así que Jesús, conociendo, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. ¿Cuál fue el testimonio apostólico? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro.
nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos, ¿qué? Ser salvo. No hay otro.
Hermano, Jesús es el sacerdote que necesitamos, la ofrenda que necesitamos, el sacrificio que necesitamos. Es Él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este, qué? Toma tu lecho y vete para tu casa. ¿Qué es más fácil? Hermano, ¿usted está viendo la desproporción que Cristo está haciendo aquí entre la sanidad y el perdón de los pecados? ¿Solo va a usar la sanidad como una demostración de qué?
Del poder que Él tiene para perdonar los pecados.
Presten atención aquí, hermanos, que allá hay suficientes hermanos que se están dedicando a eso.
Solo está usando la autoridad.
¿Y qué dice el Señor?
Pues para que sepáis, versículo 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para que sepan que el Hijo del Hombre es el que tiene la autoridad en la tierra para perdonar los pecados.
¿Cuánto lo creen eso? Le dijo a este, levántate,
¿qué?
Toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó. Pero cuando él se levantó, ya sus pecados habían sido, ¿qué? Perdonados. La mayor bendición ya se le había otorgado. El mayor privilegio ya se le había dado.
Ahora levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Y él
se levantó. Porque la misma palabra que le perdonó los pecados tenía también la autoridad y el poder para hacer lo que le mandó hacer. ¡Levántate!
Y vete para tu casa. Y él se levantó. ¿Y qué dice? Y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Pero por qué la gente se maravilló y glorificó a Dios?
¿Por la expresión, tus pecados te son perdonados, o por ver a un paralítico levantándose, tomando su cama e irse a su casa?
¿Qué es lo que sigue maravillando a la gente hoy?
¿Tus pecados te son perdonados? ¡No! ¡Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa! La gente sigue sin entender que la mayor sanidad, el mayor milagro que se pueda operar en un hombre y en una mujer es que sus pecados les sean perdonados.
Porque cuando tus pecados son perdonados, eres salvo plena y completamente.
El obstáculo ha sido removido. Puedes entrar a la presencia de Dios para siempre. Tienes paz con Dios, tu conciencia puede reposar tranquila, ya no tienes deuda, porque ha sido pagada.
La culpa es quitada,
la suciedad es limpiada, la carga es removida, puedes descansar hoy y para siempre.
Entonces, ahí sí puedes glorificar al Señor. Hermanos míos, amigo que estás aquí, no importa cuántas veces has visto un milagro de Jesús a tu favor, sea económico, sea de sanidad, de salud,
si no escuchas la voz del Señor en tu conciencia que te dice, hijo, tus pecados te son perdonados, estás perdido. Morirás en tus pecados. Te encontrarás con un Dios airado. Te encontrarás con un Dios al cual le debes todo, pero no podrás pagarle nada. Estarás alejado de Dios para toda la eternidad. Pero solo por la fe. Hoy, lo mismo que ese hombre le fue dado hace 2000 años, tú lo puedes recibir en esta mañana. Y la misma seguridad que ese hombre recibió de que sus pecados le fueron perdonados, tú también, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si depositas tu fe y tu confianza solo en Jesús, hoy tú también podrás tener perdón de pecados. Si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Si tu corazón tiene la fe que Jesús vio en ellos, que Jesús vio en él, para decirle, el que escudriña los corazones sabe que éste tenía fe. Por eso le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Que el Señor te ayude. Que el Señor te ayude. Si los pecados no son perdonados, no hay descanso posible. Ni en esta vida. Pero si los pecados son perdonados, entonces tendrás paz con Dios. Óyelo bien, paz con Dios. C.S. Lewis dijo, Dios no puede darle a nadie felicidad y paz fuera de Cristo, porque tal cosa no existe. No existe. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor, y vivirá vuestra alma. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, mire cómo dice allí, el cual será amplio en perdonar. La fe es el medio. Cree en Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias en esta hora. Oh Señor, gracias. Nosotros sabemos que estamos llenos de necesidades. Tenemos necesidades económicas, necesidades familiares, necesidades matrimoniales, necesidades con nuestros hijos, enfermedades distintas. ¡Oh Dios mío! Pero permítenos ver, haznos ver que nuestra mayor y más grande necesidad es de ti. Nuestra mayor necesidad es que nuestros pecados nos sean perdonados. Oh Señor, tú has enviado a tu Hijo, Él ha pagado el precio que nosotros debimos pagar, ha satisfecho plena y completamente tu demanda, para que nosotros hoy seamos absueltos. Ha derramado una sangre poderosa para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad, y presentarnos limpio delante de ti. Oh Señor, concédenos fe para creer en Jesucristo. Concédenos fe para depositarla en Él y que todos nuestros pecados sean perdonados. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe, la cual es un don de Dios. Señor, mira a los hombres que tú has traído en esta mañana, las mujeres que tú has traído, los jóvenes que tú has traído, ¡sálvalos!
Y así como este paralítico, que no se valía ni por él mismo, así como ese paralítico tuvo que ser traído, que tú lo traigas en esta mañana y que tú le des lo que ellos no tienen para que reciban el perdón de los pecados. Sus pecados sean perdonados y ellos tengan paz con Dios y sean salvados. Hazlo porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.